Buenas tardes, bienvenidos a todos los escuchas de Running Podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica de running. Esta tarde, un capítulo muy especial, aquí con Santi Salem y con también otra leyenda del running, Carlos Huerta Hicks. Esta conversación va a dar para mucho. Bienvenido Santi, bienvenido Carlos.
Una vez más, gracias Daniel por tu introducción a este podcast. Antes que nada quiero saludar a... Voy a leer un poco los países que donde nos están escuchando, porque esto lo empezamos de manera local, pero voy a un poco leerlo en orden de escuchas. Quiero saludar a todos nuestros amigos de, obviamente, de aquí Ecuador, de Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia, España, Uruguay, Italia, Paraguay, Canadá, entre otros, son algunas de las personas que nos escuchan. No sé cómo hemos llegado hasta allá en buena hora. Este espacio es para ustedes. Como siempre digo, no somos peritos. Simplemente tratamos de aportar con nuestras experiencias y nuestros errores para que ustedes tengan herramientas para disfrutar este lindo deporte que es el running. Me doy el gusto de darle la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido.
Santi, muchísimas gracias por la invitación. Dan, igual. Para mí es un honor estar con ustedes, tremendo corredor. Gracias. Actual, y voy a tratar de aportar con lo que más pueda para precisamente contribuir a esta afición tan linda que es correr, que comenzó para mí hace tantos años y que hoy por hoy me sigue dando muchísima felicidad y satisfacciones con mis hijos, con la gente a la que le puedo echar una mano en este mundo, que alcanzan muchos de ellos sus objetivos. Y tan, tan increíble y motivador es correr un gran resultado en una maratón, por ejemplo, como el que tus asesorados, tus alumnos, tus clientes también lo logren. De hecho, tal vez es un poco más,
¿no? Carlos, hablemos un poco de primero voy a empezar con las preguntas de cajón, pero hablemos de ese tema de la satisfacción como coach. Vamos a hablar de Carlos, porque Carlos tiene muchísimas facetas, entiendo, fue corredor, ahora también es coach, entonces vamos a tratar de navegar y tratar de extraer la mayor cantidad de experiencia e información que Carlos nos puede brindar. Pero mencionaste algo que me llama a mí muchísimo la atención y que, bueno, yo no soy entrenador, creo que no sé si algún día lo seré porque hay que dedicarse, hay que leer un poco y aprender y certificarse, etcétera, pero tú mencionaste el tema de que la gente logre sus objetivos y obtener un buen resultado en una maratón. Y yo últimamente veo con muchísimo agrado cómo la gente está, la gente que me rodea y la gente que me pregunta, la gente que nos escribe, la gente que sigue nuestras redes sociales. También ya tenemos Instagram, es @running.elpodcast en Instagram. Mucha gente se quiere lanzar de la de mis, oye, Santiago, ¿cómo arranco a correr? ¿Sabes qué? Ya corrí 10 kilómetros, tengo 2 meses corriendo y quiero correr una media maratón la semana que viene. Y yo le digo, no. ¿Y sabes qué? Quiero correr una maratón a final de año. Y yo le digo, a ver, ¿quieres correr una maratón o quieres correr una maratón sano? ¿Quieres llegar a la línea de partida sano y quieres cruzar la meta con una sonrisa y disfrutándola? Porque para mí ese debería ser el objetivo número uno, ya que yo ya viví la experiencia de no correr una maratón sano y sufrirla y no disfrutarla. Entonces, por ahí arrancamos con esa primera pregunta como entrenador. ¿Cómo manejas esas dudas de tu y ese ímpetu, pero no lo rompes?
Bueno, cuando alguien a mí se me acerca por referencia de alguien más, porque no es que tengo ningún tipo de esquema de publicidad ni nada menos, sino que es de boca en boca. Cuando alguien se entera de que yo puedo ayudarte a correr una maratón, yo sí trato de ser muy claro respecto de todas esas cosas. Yo le digo a la gente lo que es correr una maratón. Yo hago un pequeño paréntesis. Uh-huh. En mi época, que no existía el acceso a muchos entrenadores, coach, libros,
ni información electrónica, tan fácil,
ni nada menos. O sea, te digo una cosa. En mi época, nosotros para saber más o menos a qué pace andábamos era con un cronómetro.
Claro.
Y entrenábamos las largas fundamentalmente en nuestra vía a la costa.
Que
existía el antiguo Banco del Pacífico y el peaje. Yeah. Y sabíamos que habían 15 kilómetros en ese recorrido. Y pintábamos cada 500 metros la calle.
Para llevar un lápiz.
Para poder tener un control cada 500 metros. No existía Garmin.
Claro,
no existía. En mi primera maratón de Nueva York tampoco había chips.
A ver, empecemos entonces.
Pero lo que te quiero decir es que sí, en mi época se decía que tú necesitabas correr equivocadamente, cometiendo errores, lo que fuera. 7 maratones para aprender a correr una maratón.
¿Sí? Claro.
Y obviamente yo hice el trabajo.
La curva de aprendizaje corrí hoy en día es mucho más corta.
Corrí las 7 maratones y muchas más luego, hasta aprender a correr una maratón. Uh-huh. Yo he corrido, como les decía hace un momento, mi primera maratón a los 36 o 37 años.
Empecemos por ahí.
Y mi mejor maratón fue a los 45.
Ya. Ok, o sea que...
9 años después.
9, casi 10 años después.
Sí, así es.
Entonces, ¿cómo encuentras el amor en este deporte? ¿Cuándo empiezas a correr? ¿Por qué el running y por qué maratón?
El running para mí fue como muy natural siempre. Yo practiqué otros deportes de chico, natación, jugué tenis, una cantidad de cosas. Pero cuando descubrí el running, que fue en mis primeros 20 años, 21, 22, era simplemente el ejercicio de salir a dar una vuelta urdesa, que eran 5 kilómetros, y después ir subiendo a 7.
No había nada de background de atletismo en el colegio.
No había nada. Yo sabía que podía tener más o menos algo de habilidad para correr rápido, distancias cortas, pero fondo nunca. Entonces comencé a descubrir, junto con un amigo que estudiaba en el Colegio del Liceo Naval y que los hacían trotar. Este amigo mío del Liceo Naval, él me decía, vamos, vamos. Y a él le gustaba un poco la idea, así que me le fui pegando. Y así descubrí un poco el running. Y yo me quedé en ese mundo de correr esas distancias de 5 o 10. Por supuesto que me fui aficionando cada vez a crecer un poquito en distancia. Y a ritmos relativamente cómodos. Entonces, cuando entré en contacto con gente que sí corría, que sí entrenaba años después.
Aquí en Guayaquil.
Resulta que el ritmo al que yo me había acostumbrado a correr era ligeramente mejor que el ritmo al que ellos entrenaban. Particularmente, aquí había ya, antes de que yo corriera mi primera maratón, para mí, que son los pioneros de la maratón de aquí de Guayaquil, Carlos Luis Trujillo Febres Cordero. Roberto Golbaum. Y había otro señor norteamericano, me parece que apellido Armstrong. No estoy seguro de la otra persona, pero Carlos Luis y Roberto Golbaum fueron los pioneros de la maratón.
Pero aquí en Guayaquil no habían eventos de maratón.
No, aquí en Guayaquil los eventos que habían, sí había una carrera que se corría. Me acuerdo que era el 5K o 10K de Citizen, de una marca de relojes.
Sí, pero...
Eso era lo que había aquí. No había más. Uh-huh. Eso era todo. Y no participábamos mucho en esas carreras. El mundo de correr competitivamente estaba un poco más circunscrito de repente a clases, ¿qué te digo?, a gente un poco más sencilla, que corrían carreras, pero no había mucha gente. Aquí no se contagió la gente, yo te diría, sino hasta cuando estas dos personas comenzaron a correr maratones y nos contagiaron a 2 personas más, 2, 3 personas más.
Y así fue como un árbol binario.
Ahí entró Antonio Novoa, ahí entró la Natalie Febres Cordero. Uh-huh. Ahí fueron entrando diferentes personas, entre yo. Regresando un poco a tu pregunta inicial, cuando a mí se me acercan, luego de todos estos años de haber estado corriendo, yo sí te digo claramente que tienes, lo que te decía hace un momento, 3 posibilidades de terminar una maratón. Simplemente terminarla, y lo que quieres es terminarla sin hacer demasiado sacrificio. Sí, haciendo tus largas, tus medias largas, pero sin hacer mucho sacrificio. Tratar de hacer un tiempo decente, yo le digo tiempo decente con el perdón de los que no lo hacen, todos los tiempos son decentes. Sino que en el mundo de maratón, cuando tú ya corres sub 4 horas, ya estás corriendo 3.59, 3.50, en fin. Sí. Y por último, ver de qué eres capaz. El de qué eres capaz es un entrenamiento, sin duda alguna, que te va a sacar de tu zona de confort con frecuencia. Pero si lo haces bien, si lo haces ordenadamente, si cumples tus tareas al pie de la letra, vas a llegar a tu objetivo. ¿Cómo funciona eso de ahí? Esto ya es un tema efectivamente de experiencia y conocimiento y luego también aprendizaje de cursos, training camps y cosas por el estilo. Yo tuve la suerte de tener un par de training camps excelentes en mi vida de corredor, que sin duda alguna transformaron...
Hecho afuera, no aquí en Guayaquil.
Hubo uno aquí que hicimos en Guayaquil. No sé si lo podré decir o no lo podré
decir.
Y no
se ha repetido eso, ¿no?
No, porque fue privado. Y fue organizado por un mecena.
Bueno, está bien, pero...
Un buen amigo nuestro.
No digamos nombres,
pero... Yo no sé si tú en el mundo del triatlón, es el gurú del mundo del triatlón, un entrenador que se llama Joe Friedel.
Sí.
No, tiene libros escritos. Sí. Y bueno, o sea, yo tuve la suerte de estar con él. de conversar con él allá ampliamente respecto al mundo.
O sea,
mundo
él vino a hacer un training camp privado aquí.
Él vino acá una vez.
Ya.
Estuve yo con él nuevamente en los Estados Unidos. Y esta persona, que era triatleta, corría Ironmans.
Sí.
Porque hay un grupo de también, así como hubieron primeros corredores de maratón, también hubo un grupo que fueron los primeros corredores de Ironman aquí, ¿no? Aldo Borges, el mismo Antonio Novoa, Luis Vaquerizo,
algunos de los que ya eran
Pablo corredores, Campana,
algunos de los que ya eran maratonistas transicionaron a...
Exacto, y viceversa.
Y viceversa.
Y viceversa, porque Pablo Campana primero fue Ironman y después hizo corredor.
Ya, ya.
Entonces, una de estas personas, amigo de Joe Friedel, cercano, contrató un training camp en un carnaval.
Yeah.
Y yo tuve la suerte de ser invitado. Y mandó a su mano derecha, Friedel, que era un norteamericano que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Chuck Graziano.
Chuck Graziano.
Vino con él, vino él con su esposa y otro ayudante.
Ya. Yeah.
Y nos hizo un training camp de todo carnaval. De ya. todo carnaval.
O sea, cinco días.
Cinco días.
Ya.
Intensos porque era feriado.
Claro.
En donde trabajamos los tres deportes, trabajamos temas de ritmo cardíaco. Es decir, fue una cosa fabulosa. Y los que completamos el entrenamiento, fuimos cuatro personas.
Pero en cinco días no logras hacer una base. Lo que logras es tomar la mayor cantidad de aprendizaje posible.
Totalmente. Hicimos, pero sin embargo, pudimos hacer test de Conconi en bicicleta, nadando ya. y corriendo. Ya. Tuvimos el estadio modelo en pleno feriado para la piscina olímpica, el estado... O sea, fue una cosa intensa de cinco días y que fue súper importante. Yo no trabajaba mucho con el tema de ritmos cardíacos hasta ese momento. Luego de ese momento los aprendí y supe, obviamente aprendí a dominar ahí, ya lo venía trabajando mucho, el tema del famoso umbral de lactato, que es el que determina... El entrenamiento umbral de lactato es el que determina fundamentalmente...
Para las largas.
Exacto, para las largas y para el final el resultado de tu maratón.
Sí, 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 sí.
Porque tú por encima de tu umbral de lactato...
O sea, digo, para correr medias y largas distancias, el umbral de lactato es la clave porque tienes que correr como que justo a tu umbral.
Exacto.
Si te pasas, eso puedes pasarte una distancia relativamente corta, pero...
Y ese es uno de mis énfasis en mi trabajo de entrenador... Y
eso lo aprendiste en ese momento.
Eso lo aprendí en ese momento y eso fue antes de mis dos mejores marcas de maratón.
Yeah.
Sí, yo quiero, digamos, añadir o resumir lo que está explicando Carlos, porque ya me conozco esta conversación y ya se ve un poco más técnica. Nada, el primer capítulo yo dije algo que lo quiero, ratificar aquí. Cuando yo empecé a entrenar para Chicago, que fue mi primera maratón, empecé unos meses... Y corría ya 20, 22 kilómetros. Un poco tu pregunta, este entusiasmo que tienes. Creo que llegué a correr hasta 24 kilómetros. Y cuando corrí 24 kilómetros, uno de los que corría, mi hijo de pana, llama a Carlos Huerta. Y le digo, ¿pero por qué llama a Carlos Huerta? Si yo ya estoy, o sea, me quedan, no sé, dos meses, tres meses, creo, Carlos. Dice, no, llámalo que no llegas. Y la verdad es que ya Carlos ya nos va a explicar mucho más cómo consiste el coaching. Y bueno, también nos interesa bastante tu experiencia como corredor mismo. Pero yo creo que Carlos es esa persona que tiene la varita mágica. O sea, el pana, o sea, aquí, chuta, te hace llegar. Y todos mis amigos que comienzan así que dicen, no, que yo quiero hacer la maratón. Ahorita tengo dos amigos míos que están con Carlos.
Sí, porque esto es igual que le pasó, o sea, en su época o en su momento cuando usted era corredor y empezó a correr maratones y empezó a contagiar y contagiar y contagiar y contagiar. A nosotros nos está pasando lo mismo, a niveles y todo diferente. Pero Daniel ya completó su maratón, yo tengo algunas. Y la gente empieza a decir, bueno, si él puede, yo también puedo. Y eso es lo lindo de este deporte, tratar de contagiar a todo el mundo a que se conecte con este estilo de vida, más allá de que es un deporte, porque ya se transforma en un estilo de vida. Por ahí quería también hacer un par de preguntas, pero...
Totalmente.
Sigamos tratando de desarrollar esa parte de Carlos Huerta, el corredor, para luego ver cómo transicionamos a la parte de Carlos Huerta, el coach, slash, ya medio un building block de la cultura de correr, por lo menos en Guayaquil, pues no.
¿Cómo no?
Entonces, ¿esto fue, este training camp, fue después de cuántas maratones que habías corrido?
Ese training camp yo debo haber tenido para ese momento...
Hago esta pregunta porque, y trato de clarificar el por qué. Porque Daniel acaba de mencionar algo, que no, me quedaban dos meses y dijeron, llámalo igual a Carlos Huerta. Claro, porque hoy en día... Algo que conversábamos fuera de micrófono antes cuando nos empezábamos a conocer es que la curva de aprendizaje de hoy es mucho más rápida porque no tienes que cometer tantos errores porque tienes mucha información a la mano.
Totalmente.
Pero en esa época no había. Entonces, la curva de aprendizaje fue a punta de sangre y dolor, claro, y lágrimas.
Yo hago este training camp de aquí, que para mí fue importantísimo. Yo lo hago. Ya había corrido dos veces Boston.
Ya.
Cuando yo hago
ya clasificado.
Y eso,
o sea,
era,
ya era un gran corredor.
Y eso era punta de... Aquí hay una palabra que usan, sí, los mexicanos.
Mejor H. Mejor, vitamina H.
Vitamina H, ¿no? Y entonces tú ya sabías más o menos... sabías más o menos cómo respondías tú, cómo tenías que entrenar tus largas, cómo más o menos... Nosotros nos hicimos lomeros. Yeah. La gente de mi época. Uh-huh. La gente de mi época era...
¿Dónde trabajaban lomas en esa época?
Los Ceibos, pues Les Paul.
En los Ceibos.
Nosotros empezamos a correr Les Paul, claro, Ceibos y Les Paul.
Pero Les Paul no como es hoy en día, pues, ¿no?
Porque... Muy similar. La vuelta de 5 kilómetros existía.
Ya, pero no, la bajada hasta la perimetral y la vuelta a subir, que es una loma bastante...
Eso, claro, es, íbamos de los Ceibos. Suponte vivía un gran amigo nuestro, corredor también de maratones.
Porque la vuelta son como 8 casi ahorita.
Con muy
la
buenos... Vuelta completa. Claro, no, en aquel entonces, desde garita a garita, 5 kilómetros.
Ya, de garita a garita.
No,
ya.
Eso sí, subías todas las lomas de adentro. Hasta sí, las bautizamos.
Ya, claro, le pusieron,
¿no?,
nombres.
Le pusimos nombres a las lomas. Nuestras lomas eran el Taita, la Suegra.
La Suegra haber sido la más jodida.
Sí, pues las bautizamos todos. Y nosotros arrancábamos de la casa de Gustavo Arquea, que era bajando, que es mi amigo, que también un gran maratonista, que es bajando las Carmelitas, ahí comenzábamos y salíamos a correr.
Es que viajé en mi viaje, ahora te interrumpo porque mencionaste a Gustavo, pero yo no lo conocía, y viajé a Boston, ahora para correr la...
Y él fue con su novia.
Estaba sentado al lado mío en el avión, o sea, la coincidencia fue que él se sentó al lado mío y sí, conversamos las 4 horas de vuelo a Guayaquil, Miami, claro, de todo, y ahí un poco me comentaba de todo esto y... Yo todo esto empezaba a absorber la información y decía, qué bestia, o sea, esta gente, mis respetos, porque hoy yo tuve la suerte un poco de tener herramientas, pero realmente había que fajarse y sufrirlas.
Sí,
o sea.
Sí. Es verdad. Ya te digo, un entrenamiento clásico, y que es un entrenamiento que te pule como corredor de una manera bárbara. Uh-huh. Salíamos de la casa de Gustavo y hacíamos un warm-up abajo, uh-huh, hasta que llegábamos a la subida desde abajo. Uh-huh. Trepábamos todo al Spol, le dábamos 2 vueltas y regresábamos a la casa de Gustavo. Y en el regreso, a partir más o menos de la 2ª vuelta, soltábamos los caballos, como te dice.
Ya.
Entonces, ese era nuestro entrenamiento clásico de un día jueves.
Yeah.
Otro entrenamiento clásico del día jueves, partíamos 5 de la mañana desde Urdesa. Ahí estaba incorporado mi amigo Carlos Luis Trujillo. ¿Con quién?
Un poco ahí había mucho menos tráfico, menos inseguridad.
Claro, nos íbamos a correr hasta el Club de la Unión.
Yeah.
La vuelta era el Club de la Unión y veníamos regresando, y al regreso nos subíamos el Paraíso, hasta el tope.
Qué bestia.
Y regresábamos, Lomas de Urdesa y otra vez la casa, 17 kilómetros. Claro, es decir, éramos, y el fin de semana eran 30 kilómetros clavados. La mayoría de las maratones que yo corrí no corría más de 30, Sandy. O sea, 30 era. Sí, sí. Pero eso sí, corríamos 10, 12 veces 30, claro, kilómetros.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces era intenso. Eso te va puliendo sí o sí.
Uh-huh. Vas aprendiendo mucho.
Pero ahí yo era un muy buen corredor hasta 3 horas 16, 3 horas 15, y ahí estaba el techo.
Ya, y ahí iba a hacer una pregunta, porque hablamos de que eso te va puliendo. Esas experiencias en la calle,
sí,
en la cancha,
sí,
te van puliendo. Yo... Mucho menciono, no sé si hago suficiente énfasis, pero el otro día salí a correr con un amigo. Íbamos a hacer una progresiva para él, para mí era un pace relativamente suave, pero entonces me daba chance a conversar y a irle como diciendo, mira, ahorita tienes que ir sintiendo esto, tienes que ir sintiéndolo acá, acuérdate cómo te sientes, porque para pulirse como corredor, y yo le hago la pregunta porque no sé si asumiría que es así, pero uno tiene que estar súper conectado con lo que tu cuerpo te está diciendo y con lo que tu mente a veces no quiere, porque hay una pelea siempre, como dicen los gringos, mind-body, la mente contra cuerpo, porque a veces el cuerpo quiere, pero la mente te dice ya no, o al revés, a veces la mente te dice sí puedo y el cuerpo te dice ya no y le ganas. Pero hay que poder estar súper conectado con las dos para tomar ese feedback de lo que está pasando y empezar a pulirte como corredor.
Sin duda.
¿Cómo le transmites eso a una persona?
El que se hace corredor de fondo, el que se prepara para correr una maratón, sin duda alguna logra entrar en su zona, en una zona. Y esta zona es una zona...
No de corazón, una zona mental.
Auténticamente es medio mística incluso.
Sí, 100%.
Es medio mística.
Por eso te pregunto cómo
uno
le transmite...
cuando corre fondo muchas veces te desconectas de donde estás.
100%.
Y de repente te das cuenta que regresas. y hasta te puedas asustar de esas sensaciones. Tú las conoces ya, sí, sabes sí. lo que hablo. Yo...
Pero uno se desconecta sin desconectarse de lo que está sintiendo, sino del mundo alrededor.
Exacto, exacto. Yo cuando alguien quiere correr, en el tiempo que me diga, yo analizo a la persona que quiere correr por dos vías o por dos factores. Uno, que has corrido. Uh-huh. Ah, he corrido un 5K en tanto, un 10K en tanto. Ok. Uh-huh. O qué quieres correr. Ah, yo quiero correr la maratón. De repente, si fuera posible, en 3 horas 50 o 3.45. Muy uh-huh. bien. Uh-huh. Entonces, yo sí te digo, o sea, ese es el examen final, uh-huh. pero tú tienes una serie de parciales que tenemos que cumplir. Perfecto. Para tú correr 3 horas 45 en una maratón, tienes que correr 5 kilómetros en tanto, 10 sí, kilómetros sí, en sí. tanto, 15 kilómetros en tanto y media maratón
que
en tanto.
Que es una tabla no tan inflexible, pero te da una guía para seguir. O sea, que son como, por ahí tiene que estar más o menos un porcentaje, ¿no?
Yo te diría que cuando tú buscas que alguien quiera hacer un tiempo determinado, la tabla es matemática. Sí, ya. La tabla es matemática. O sea, mi experiencia de entrenador a mí me ha dicho que si tú entrenas a lo que yo te digo que entrenes, uh-huh. yo he logrado descifrar los diferentes ritmos a los que tú debes entrenar. Claro. ¿Sí? Entonces, desde el más lento al más rápido, recuperación, llena sí. de aeróbic, recuperación, largas, general, VO2 max, LT, Lactate Threshold, umbral de lactato, y finalmente el VO2 max.
Ahora,
te prohíbo que en los primeros meses de entrenamiento hagas VO2 max.
Claro, claro, ya.
No.
Es base building.
No, o sea, claro, no tienes que hacer eso de ahí. Eso más bien te va a dar una sensación equivocada y probablemente te va a restar tu proceso de generación de tu base aeróbica y de tu crecimiento en umbral de lactato. Al final pulimos la carrera. Estos factores son los que también entrenan no solo tu parte física, fisiológica, sino también tu cabeza. Ajá. Comenzar a familiarizarte con las exigencias.
Eso.
Y con las exigencias e ir ampliando precisamente ese yo puedo. Por ese eso, sí lo logro.
A mí me encanta un poco ese tema de las progresivas, por ejemplo, porque uh-huh. en la progresiva tú uno aprende que tienes varios niveles de esfuerzo, no tienes de 0 a 100. Porque cuando empiezas a correr o eres no tan experimentado, como que no tienes el easy pace y de ahí no sabes medio manejarte cuál es tu siguiente ritmo. Y en las progresivas uno aprende que hay varios escalones. Entonces yo, a la gente que me pregunta, por lo menos le digo, tú aprendas a ver cómo se siente tu cuerpo para que cuando tú no ves al reloj, tú sepas que estás a ese pace.
Sí.
Porque no, si se te pierde el GPS, por lo menos en el heart rate deberías, ok, tú atajas el heart rate, deberías estar a tal velocidad. Y si no, memoriza cómo te sientes, esa conexión.
Claro, ese concepto uh-huh. fue mi concepto también de inicio, en donde tú por feeling, a punta de feeling, sabías exactamente dónde estabas corriendo.
Pero es que eso para mí es súper importante, por más de que hoy ya tengas los relojes
sino y todo. Sino que cuando, tomando en relación a lo que también hablábamos uh-huh. hace un rato, ¿no? Sí. Como la gente no tiene el chance muchas veces de darse 7 maratones para aprender a correr.
Por supuesto.
¿No? Y no todo el mundo pues tiene o ha recurrido necesariamente a coach. En mi caso, yo te simplifico el tema cuando uh-huh. trabajo con alguien que no tiene precisamente todavía ese feeling, uh-huh. que tiene que irlo ganando poco a poco. Yo lo que hago es que te doy rangos.
Yeah.
Tu ritmo de recuperación, voy a decir cualquier cosa, es de 6.15 uh-huh. a 5.45.
Yeah.
30 segundos te doy. Ahora, te doy más chance para que pienses.
Ese tema de la matemática es la matemática en entrenamiento, porque el día de la carrera y peor en una maratón.
Wait. El día de la carrera.
Hay clima.
La mayoría.
O sea, hay muy cosas que uno no puede controlar.
Sí.
Y uno también tiene que.
Pero si tú sigues un plan de entrenamiento ordenado.
El margen de error es menor.
Hermano, el margen de error casi que no existe, salvo que tengas clima, lluvia, una lesión inesperada, alguna cosa de ese tipo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú sigues este orden.
Sí.
Este orden que 100%. Yo que te comento, en donde yo te defino cuál es tu plan de recuperación, cuál es tu rango de recuperación, tu rango de largas, tu rango de umbral de lactato, uh-huh. cómo se corre el trabajo de umbral de lactato. Y lo definimos así. Y obviamente en el camino vamos haciendo los test.
Claro, que son
una los carrera tempos, de 5K, los, sí. una carrera de... No, carreras. Sí, una sí, carrera pero, de 5K, una carrera de 10. ¿Vas cumpliendo eso?
Sí, pero
entonces
veces,
nosotros podemos ir ajustando.
A veces pasa que no hay una carrera que tú necesitas.
La haces solo.
Sales a hacer un tempo test.
La haces solo, sí. Todos mis alumnos lo tienen
ahora,
que hacer.
Carlos, quiero conectar... medio el hilo, porque esta desviación hermosa que estamos comentando, creo que nace un poco de que te interrumpí en la parte que hablábamos de que empezaste a pulirte como corredor luego sí. de... En, entonces, uh-huh. todas estas cosas que te pregunto, ¿en qué parte tuya como corredor empezaron a ser ya parte intrínseca de tu entrenamiento en, después de X maratones o lo que sea? Pero, ok, hiciste ese training cap, tuviste 3, 4 maratones y mencionaste que tuviste, llegaste a un techo, ¿verdad? De 3.17, sí, 3 algo.
Exacto, 3.16, 3.15.
¿Cuáles fueron esas... ¿cuáles fueron las herramientas y la manera de pulirte como corredor para romper esa barrera y de descubrir realmente que no habían barreras más que la edad eventualmente?
Claro. Bueno, en ese, en, yo te diría que en ese campamento conocí la herramienta del, digamos del, del reloj para uh-huh. medir tu nivel de pulsaciones. Uh-huh. Tuve un par de test de el famoso test de Conconi, que es para medir efectivamente tu nivel de umbral de lactato. Reconocí que en aquel entonces, para mí, el nivel de umbral de lactato era 161 pulsaciones.
Ya.
Se me venía a Boston, seis meses,
¿esa era la tercera Boston que iba a correr?
Era
mi, ¿o la segunda?
Era mi cuarta Boston.
Ok.
Me parece. Iba a ser mi tercera o cuarta. Ya. Mi tercera o cuarta. De una Boston me tuve que bajar. Tengo mi certificado en blanco por lesión, precisamente. Chut, yeah. Corrí 5 veces porque en aquel entonces para mí era... No había tanto este tema de los majors.
Majors, claro. ¿No?
O sea, si tú corrías Boston, el drive era ratificar clasificación.
No, oh, pues yo...
Ratificar, o sea, clasificación.
Si no hubiesen majors, yo correría exclusivamente Boston porque y, es la mejor, bueno, maratón del planeta.
Entonces yo corrí 3 Nueva York, corrí 4 Chicago, corrí 5 Bostons, yeah, y así. Yeah. Okay. Y ahí podemos seguir hablando. Pero ahí aprendí a usar la herramienta del umbral de lactato, uh-huh, y entonces supe, porque pues obviamente había experimentado a lo largo de mi vida también lo que era la famosa sensación de la pared. Ah, y la, sí, pared no es otra cosa de que tu cuerpo se inunda de ácido láctico.
Correcto.
Y en ese momento se complicó todo.
Que es una mezcla entre incapacidad de tu cuerpo de aguantar el ritmo que no sabes, que no,
porque,
debiste cruzar.
Que no estás entrenado para eso.
Y nutrición y hidratación, que eso ya vino mucho más es que, adelante.
Es que,
¿no?
Es que lo que sucede, Santi, es que cuando tú te inundas,
sí,
de ácido láctico,
no hay nada que...
Eso le resta toda flexibilidad a tu musculatura. Uh-huh. Entonces se acabó la amortiguación. Uh-huh. No necesariamente calambre, sino que sientes que no eres capaz. Y eso también en tu cabeza te afecta de una manera severa y comienzas a caminar. Y una vez que caminaste, se complicó la historia. Entonces ya tratas de sobrevivir agarrándote de las uñas hasta el final. Pero ¿por qué sucede eso? Sucede eso fundamentalmente porque saliste a correr muy rápido, que es el primer error que comete... Perdón, la mayoría de la gente. O sea, gente que está entrenada, por decirte algo, para correr 3.45,
sí,
y salen a correr al ritmo de 3.30.
Porque la adrenalina se los lleva.
Olvídate.
Porque le tocó correr una bajada y se fueron de largo. Ahora, aterricemos este tema.
Lo del tema del umbral de lactato.
Eso, yo quiero
aterrizarlo. Yo me hice los test en este...
Pero quiero aterrizarlo porque yo ya tengo un tiempo y... Si lo conversamos, nos vamos a ir de largo porque estamos hablando en un nivel de entendimiento de esto.
Sí.
No estoy siendo arrogante, simplemente ya la experiencia me lo dio. Pero ¿cómo nos comunicamos con nuestro escucha que está medio recién empezando o ya tiene años pero nunca ha entrado a tener un coach o nunca ha entrado a la parte ya no empírica sino semi-amateur profesional? ¿Cómo nos comunicamos, por ejemplo, con Daniel y le decimos qué es el umbral de lactato y cómo descubrir dónde está?
Okay.
Obviamente más fácil es que llames a Carlos o a cualquier coach y te ayude a descubrirlo. Pero ¿cómo transmitimos esto a nuestro escucha aterrizado?
Ok, yo creo que no vale la pena en lo absoluto, en tus primeros intentos de correr, de querer, uh-huh, ser corredor, uh-huh, el chequear cómo está tu umbral de lactato.
Yeah.
Yo creo que tú tienes que comenzar a correr o incluso con tu primer plan de maratón ir avanzando, porque es clave lo que también te decía hace un momento, que es la pregunta que yo hago. ¿Qué esperas?
¿Cuál es tu objetivo?
¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es terminarla? ¿Tu objetivo es que el tiempo sea chévere, pero que no diga 4 horas y pico, sino que diga 3:59? ¿O quieres realmente buscar incomodarte para ver hasta dónde eres capaz de llegar? Uh-huh. Entonces, al principio no tiene sentido hacer un test de Conconi o medir tu umbral de lactato, porque tu umbral de lactato es bueno medirlo cuando estás con buen físico. Cuando ya has desarrollado un cierto aeróbica, nivel, sí, porque ahí vas a saber hasta dónde tienes que empujar. Uh-huh. Porque mejorar tu umbral de lactato cuando recién estás comenzando, uh-huh, es pues con la mano izquierda lo haces en 15 días. Uh-huh. Entonces ese no es el sentido. Uno tiene, uh-huh, que correr primero, hacer su experiencia. Uh-huh. Ahora, diferente es alguien que viene, que más o menos corre y que viene y te dice de entrada, ¿sabes qué? Yo me quiero clasificar a Boston. A churros, bueno. ¿Te quieres clasificar a Boston? Perfecto. ¿Cuál es tu tiempo de clasificación? Tanto. Ok. Entonces tenemos que comenzar, ¿no? No me vengas a decir que tienes solamente 12 semanas para entrenar, ¿no? Tienes
ni que solo vas, ni que solamente quieres correr 4 días a la semana.
Y que quieres correr, y algunos antes eran 3 días a la semana. Claro, claro. Entonces, por esa vía no se puede. O sea, ¿de qué eres capaz? ¿Cuánto estás dispuesto a meter? Entonces comienzas a entrenar.
Yeah.
Y comienzas a entrenar así, y puedes tú correrte varias maratones mejorando ligeramente hasta donde tú quieres. Pero el rato que dices, no, ahora sí quiero saber a dónde puedo llegar. Entonces, ok, ahí comienzas a entrenar, tienes que hacer el entrenamiento completo, obviamente endurance y umbral de lactato, y sigues trabajando sobre esa vía, obviamente mucha recuperación, la recuperación es fundamental. Hay gente que se mete a entrenar y que como los días de recovery son de 5, 6 kilómetros, 7 kilómetros, nada más, a ritmo muy tranquilo, se los pasan por alto y dicen, no. Pero hay que decirle a todo el mundo que cada kilómetro que tú metes a la semana es como dinero metiéndolo en la alcancía.
Sí, sí, sí.
¿No? Es exactamente eso. Tú no comerte un entrenamiento de recuperación, así sea de 5 o 6 kilómetros, tiene su consecuencia.
Aparte que aprendes ahí a correr cansado.
Exacto.
No, y eso tienes también que,
claro,
es parte,
exactamente.
Es parte del entrenamiento.
Ese es parte
también
del
es mental.
Tema. Eso es parte del tema. En los esquemas de entrenamiento incluso... Yo te mando a correr una carrera de 5 o 10 kilómetros después de un día de larga. Uh-huh. No es que me vas a descansar media semana para correr.
Y no espera que ese sea su récord personal ese día, pero es para que aprenda
a poder manejar con cuerpo cansado, uh-huh. poder manejar exigencia. Porque la maratón es eso.
Ahora,
en definitiva, entonces, cuando yo, lo que te decía, en ese campamento, uh-huh. descubrí el tema del umbral de lactato.
Yeah.
Descubrí cuál era mi numerito.
Ya. Yeah.
Yo estando en muy buena condición física, uh-huh. ya preparándome para correr Boston.
Sí, porque 161 lactato está bastante bien.
Claro, y a los 45 años.
Más aún,
entonces,
una locura.
Entonces era 161, era mi cifra. Entonces yo en ese momento descubrí a qué ritmo podía correr toda la maratón. O sea, no me tenía... Fue la primera vez que corrí con un Garmin. En aquel entonces los Garmin parecían
sí,
que eran...
Sí, pues una computadora.
Una computadora de este tamaño, ¿no? Como la que usan los astronautas.
No,
como las que usan los buzos cuando bajan para chequear su tiempo.
Los que están escuchando esto, por favor, entren a Google y revisen cómo eran los primeros relojes GPS.
Sí.
Te ocupaba la mitad del brazo, era sí. una computadora gigante.
Llegaba casi hasta todo el antebrazo. Y entonces corrí por primera vez Boston con mi Garmin ya de este lado uh-huh. y con mi Polar del otro lado.
Yeah.
Porque el Garmin en aquel entonces solo te medía...
GPS, no había claro, sensor de
distancia,
corazón.
Distancia, pace. Ya comenzaron a ver los corazones. En aquel entonces teníamos doble. Entonces,
uno
Polar. Lo primero que a mí me pidieron para entrar a hacer el training camp, aquel entonces fue Polar.
Ahora, aterricemos ahí dos cosas. La okay. primera, entonces, básico. Yo también entreno así. Así lo he aprendido de los varios coaches que he tenido. Pero para mí es súper básico saber tu ritmo cardíaco y aprender un poco en qué zonas están y aprender un poco qué te está diciendo tu cuerpo con el ritmo cardíaco. Porque es un poco lo que he mencionado sobre el tema de en qué zonas está. O sea, tu lactato es hasta aquí, tu recovery es hasta aquí, en cuanto a en base al ritmo
más
cardíaco.
Más o menos, Santi, claro. Pero para desarrollar a un corredor,
sí.
Tú no puedes respetar las zonas 100%.
No, pues no, imposible.
O sea, si no las empujas, ¿cómo las mejoras?
Obvio. No.
Entonces yo al principio trato de que la gente con la que yo trabajo sí tengan un control por uh-huh. tema precisamente de precaución, de salud, de ver dónde estás.
Ahí era la otra pregunta.
Correcto. Pero no solo nos vamos a fijar en el corazón.
Ya.
Nos vamos a fijar en la cadencia. Uh-huh. La cadencia para mí en el mundo de correr es... Casi que si el uno es el Padre Nuestro, el otro es el Ave María.
Y sabes que yo no conocía la cadencia hasta cuando, la comentaba la historia, cuando me recuperé y empecé a luego después de 6 meses de rehabilitarme, empecé a correr de una manera diferente y mi cadencia estaba mucho más alta. Y yo descubrí que si yo corría arriba de 182, 183, por ahí, yo iba a terminar mucho más tranquilo, mucho menos dolorido y con mucho más eficiencia o de... Corazón, oxigenación, energía.
100%.
O sea, y eso es algo que la gente no para mucha bola.
Eso es correr económicamente.
Correcto.
Sin duda alguna. Y el tema de la cadencia corta. Es decir, yo he visto un gráfico y he visto un video de orientación muy interesante respecto al tema de cadencia. En donde te ponen un cuadrado.
Cadencia, por si acaso, lo que nos están escuchando es cantidad de pasos por minuto.
Exactamente. La cantidad de pasos por minuto. Yo he visto en este gráfico muy interesante que te ponen un cuadrado y un hexágono.
Ya.
Y el uno y el un muñeco tiene que empujar el cuadrado. Ya. Así. Y ajá, el otro el hexágono. Tac, tac, tac. En pasos
más cortos.
¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál lo hace más fácil?
El hexágono.
Sin duda alguna. Largo. Sin duda alguna.
Los lados son más cortos, empujan menos. Más.
Es exacto. Y hay muchísima gente. No, no me refiero a ti, Dani. Hay muchísima gente que yo cuando veo, y que son entrenadores, que cuando los veo correr yo veo que deben estar en una cadencia de 160, 170, y eso es un desgaste brutal, brutal. O sea, tus piernas tienen que hacer un esfuerzo de locos para poder empujar.
¿Pero cómo se sube eso? ¿Con la fortalecimiento?
No, no, es un tema, es un tema en donde tú tienes que, si es necesario... Corto. La mayoría de los Garmin hoy por hoy tienen la medición de cadencia, por un lado. Y por otro lado, tú puedes implementar el sonido de la cadencia, en donde tú sigues con tu paso, ese sonido, y es un sonido, son 90 pasos por minuto con cada pierna.
O sea, 180.
Claro, si no en 35 minutos te tomas la molestia de mirar tu cronómetro y sabes que en 30 segundos, tienes que hacer 45 pasos. Con cada pierna.
Ya, pero ¿cómo subes la cadencia? ¿Con qué entrenamiento? ¿Fortalecimiento?
O sea, no tienes que aumentar la cantidad de pasos. O sea, tienes que enfocarte, al menos yo, por lo menos yo de manera amateur. ¿Cómo lo aprendí a hacer? Primero por miedo, porque a mí me dolía la rodilla cuando dejé de correr. Entonces, por miedo automáticamente, aparte porque me rehabilité, también es un poco de postura, es un poco de apretar un poquito, meter glúteos, no tener la cadera o la pelvis hacia atrás. Pero todo eso te ayuda, que tú tienes que aumentar básicamente los pasos que vas. Si no encuentras manera, empieza en tu cabeza a decir pasos más cortos y más rápidos. Pasos más cortos y más rápidos.
A contar. Si es necesario, contar. Y no solo por el tema de la economía que significa la cadencia, sino que al tú, este mito, que hay tanto mito respecto al tema de cómo debo de caer.
Y que las rodillas se dañan corriendo.
Exacto. El rato que tú haces pasos cortitos, es casi automático que tú vas a poner el peso de tu cuerpo con tu pie totalmente abajo tuyo.
Y no por delante.
No adelante, ni pues obviamente atrás.
No todo el mundo es igual, pero normalmente cuando tú tienes una cadencia corta, quiere decir que tus pasos son más largos. Y si tus pasos son más largos, tu pie está aterrizando por delante de tu cadera. Sí. O de tu centro de gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Estás heel striking, golpeando con el talón. Y estás haciendo... Tu cuerpo está recibiendo, transmitiendo una energía que tú vas hacia adelante, pero tu cuerpo hace como una palanca y todas tus rodillas, todo absorbe eso como un golpe.
Entonces, la famosa periostitis.
Correcto.
De lo que sufren un porcentaje altísimo de gente. No es sino la mayoría de ellos que hacen lo que se llama overstriding. Uh-huh. Y eso ahí es precisamente poner tu peso muy adelante.
Qué difícil que es con mis amigos que ahí entrenamos, que más que todos somos entusiastas. Nadie llega a 180. Siempre nos peleamos entre 160 y pico, 170.
No. Tienes que aumentar. Tienes que concentrarse. ¿Sabes qué? Se va a volver si quieres incómodo, pero realmente la ciencia está ahí.
Tienes
que
aprender.
La mejor manera de hacerlo, Daniel, la mejor manera de hacerlo es saliendo a hacer el ejercicio específicamente a eso.
De cadencia.
Específicamente a eso.
Corriendo lento y
más pasito chiquito. Y corriendo muy lento, exactamente. Corriendo muy lento, muy despacio, muy despacio. Con el paso muy cortito obligado. Ya luego, conforme tú vas entrando en pace más importantes, más rápidos,
ya igual. Ya viene natural. Claro, ya te programaste.
Había un técnico también, un entrenador, que se llamaba Danny Dreyer. Y Danny Dreyer sacó un libro y un video que era excelente, que se llama Chi Running.
Ya.
No sé si has tenido la oportunidad de verlo.
No.
Es súper bueno, es tremendamente. Educacional para el tema del manejo de la cadencia, la postura y todo esto. Danny Dreyer, Chi Running. Él es oriental incluso.
Danny Dreyer.
Danny Dreyer. Exacto. Te lo copio, buscas,
ahora para que lo
vas
escuches.
A encontrar. Perfecto. El video de él para mí fue trascendental.
Ya.
Trascendental.
Es recomendado para nuestros escuchas si quieren aprender un poco de la cadencia y aparte hay muchísimas otras cosas. Seguramente ese libro tiene un montón de cosas increíbles.
Seguro que sí. La postura, la manera de arrancar, el manejo de la velocidad tuya. Tu cuerpo es como el pedal de un acelerador. Entonces, si tú te inclinas, vas ganando un poco más de velocidad. En fin. Y ahí tú tienes en el esquema de cadencia en donde él hace, como si fueran gears, primera, segunda, tercera y cuarta, a diferente velocidad, y ahí están los gears,
que eso es lo que
y todos a la misma cadencia, todos a la misma
cadencia. Exacto, que eso, eso es otra cosa, por ejemplo, de lo que yo mencionaba sobre la progresividad, que encuentras que hay varios niveles de esfuerzo y no es de 0 a 100, y casi siempre vas a mantener la misma cadencia. Por ahí, cuando haces speedwork, yo, personalmente yo, no sé si está bien o no, tiendo a subir mi cadencia quizás a 200. Cuando ya hago bien, bien, bien rápido, 200 y piquito. Pero,
correcto.
Pero normalmente yo estoy entre 180 y 190. Y eso antes, cuando me lesioné, era 170.
Es parte de tu, perdón, parte de tu éxito, hermano.
Pues es muy probable, no lo sé, pero...
Es parte de tu éxito, sin duda alguna. La cadencia es fundamental. Y lo otro que yo le digo siempre a la gente para prevenir molestias de rodillas.
Eso.
Es que siempre que las puntas de tus pies apunten hacia donde tú vas. Uh-huh. Es decir, porque muchísimos tenemos la costumbre, que eso es un tema ya hasta genético, de veces caminar abriendo un poco las puntas de los pies.
Que es imposible ser exacto, ¿no? Pero
es
por
imposible,
lo menos
pero en correr, uno de los pocos factores que yo digo que son importantes es la cadencia y apunta para adelante. Yeah. Trata de apuntar para adelante. Eso por ese lado.
Carlos, hablando... Mencionaste algo sobre el tema de las exigencias cuando te pregunté sobre el tema de del heart rate.
Sí.
Y que hay que a veces exigir y no respetarlas para que aprendan y poderlas aumentar, ¿no? O mover hacia adelante.
Sí.
¿Cómo logramos?
Porque no solo estás entrenando el músculo del corazón.
No, es todo. Pero ¿cómo logramos? Y es que ahí vienen las lesiones no van a venir del corazón. Y por ahí es la pregunta. ¿Cómo logras exigir sin pasarte esa raya donde la sobreexigencia te puede llevar ya a un daño? Porque a mí a veces me preguntan, hoy día un amigo me preguntó, oye, ¿cada cuánto haces speedwork? Digo, yo hago speedwork una vez a la semana y cuando estoy en ciclo de maratón hago una vez a la semana y a veces cada dos semanas dentro de la larga tengo mis ciclos de intervalos que rompo la larga en varios intervalos de speedwork. Pero otras maneras de no romperte, o sea, es no sobrepasarte de cosas que... O sea, ¿cómo le transmitimos a nuestro alumno, cómo le transmitimos a nuestro escucha cuál es ese nivel de exigencia al que sí es bueno llegar, pero qué nivel no es suficiente? O sea, no hay que pasarse porque es peligroso.
Sí. En el mundo de correr, y sobre todo distancias largas, más rápido no es mejor. O sea, tienes que tener claro la gente, de que si yo corro más rápido, yo voy a ser mejor. No. Así no es el tema. No sé si Daniel alguna vez lo escuchó. Prepararte para un maratón es exactamente como cocinar el plato más sofisticado que tú te puedas imaginar, en donde tú tienes que utilizar los ingredientes exactos, ponerlos en el orden adecuado y ser cocinados a la temperatura adecuada. Si tú no lo haces de esa manera, tú no vas a alcanzar tu objetivo. Hay talentosos que vienen al mundo y que son súper talentosos y que logran objetivos fantásticos. Probablemente muchos de esos talentosos, si trabajaran adecuadamente todos los elementos que son necesarios, serían súper exitosos.
Es que ahí viene la mezcla, pues tienes talento. Exacto. Y tienes la disciplina y las herramientas correctas, eres greatest of all time.
Efectivamente, andar todo el tiempo rápido, lo único que va a conseguir es que ese se convierta en tu ritmo permanente.
De estos ingredientes que mencionaste sobre el tema de entrenar para una maratón, ¿qué tanto peso tiene el ingrediente de aprender a correr lento?
Imagínate tú, ¿no? Es decir, todo edificio, a mí me gusta hacer ciertas analogías, todo edificio se tiene que comenzar por las bases, hermano. Si tú no puedes construir un edificio o una pared que debe de ser construida fila por fila, tú no puedes pretender hacer la primera base, la segunda, y luego en lugar de que venga la tercera, que venga la quinta. Ese es el clásico que te quiere correr una media maratón después de que tiene dos semanas corriendo o algo por el estilo. No puedes hacer eso porque se te va a caer. Se te va a caer la pared. Lo mismo sucede con el tema de la maratón.
Es decir, o quizás lo puedes lograr, pero por ahí...
Quizás lo puedes lograr.
Te vas a lesionar o no lo vas a hacer bien o no lo vas a disfrutar.
Exactamente. ¿Cuánto tiempo tú quieres vivir siendo corredor? El rato que tú realmente eres corredor, el rato que tú realmente te metes en este mundo y te gusta de verdad, te puede acompañar toda tu vida, prácticamente toda tu vida. Y sí te voy a decir una cosa. Si tú te has dado una paliza entrenando cuando has sido joven o cuando has estado fuerte y has sido siempre solo rápido, tarde o temprano vas a recibir una factura, que puede ser una lesión crónica
que cuando tú ya tengas 50 años o 55 años, no te vas a poder mover bien, no vas a poder hacer absolutamente ningún ejercicio porque vienes acarreando las consecuencias de la época en donde te diste duro. Correr lento, es la base precisamente de tu edificio, que es tu maratón final o tu ultramaratón o tu media maratón o lo que sea. Correr lento.
Daniel, ¿qué cosas te estás llevando hasta ahorita entonces?
Chuta, todo. Pues.
No, pero por ejemplo, mira, cadencia. Pero ¿cómo aprendes a correr más rápido? ¿Cómo aprendes a correr con cadencia más alta? Primero tienes que empezar corriendo lento. Es lo que un poco hemos dicho aquí, pero es difícil porque la gente a veces se siente contraproducente, pero es súper importante.
Yo le explico a la gente de qué se trata este tema. Es prácticamente el 80% del trabajo es lento. Entonces, cuando una persona es ordenada y disciplinada y cuando dice, yo no puedo correr, incluso gente que dice, yo quiero correr, pero no puedo correr. A ver, nadie no puede. O sea, todos pueden. Todos vamos en función de, claro, ese objetivo y el orden en el que le pongas el tema. Uh-huh. Al principio, y la mayoría de la gente se sorprende porque al principio es muy fácil. Al principio los ritmos son realmente cómodos. Y el ritmo lento para una persona es salir a trotar y tú ser capaz de pronto de mantener una conversación con alguien con el que estás trotando. Uh-huh. Sí, eso es un ritmo de recuperación o es un easy run. Y tienes que trabajar ahí. Y ahí es donde se trabaja la mayoría. Otra vez. ¿Cuál es tu objetivo de maratón? Yo quiero correr 3 horas 30. Ya, perfecto. Tu ritmo de largas va a ser, por lo menos, digamos, como mucho, va a ser entre el 20 y el 10% más lento que tu ritmo de carrera. Uh-huh. Ahí vamos a definir tu ritmo de largas. Primer ritmo que definimos. Si tu ritmo para correr 3 horas 30 es 4.59 exactamente, digamos que sea 5 minutos el kilómetro, 5 por 6 son 300 segundos, 20% es un minuto y 10% son 30 segundos. Uh-huh. Eso quiere decir que tus largas las vas a correr entre 6 y 5.30. No más, señores.
Mira la matemática. Esa es la matemática.
100%.
Porque yo corrí Boston en 2.57 y mis ritmos lentos eran entre 4.55 y 5.05, 5.10. 100%.
Y tu trabajo de umbral de lactato debe de ser aproximadamente, ya te lo voy a revelar,
sí.
Debe ser aproximadamente entre tu capacidad de correr un 15K y una media maratón.
Sí.
Es decir, 18 kilómetros. Uh-huh. Ese ritmo de tu capacidad de una carrera de 18 kilómetros, ese ritmo es el que va a mejorar tu umbral de lactato. Uh-huh. Mi 161... Ajá. A los 45 años.
Sí.
Ese trabajo de ahí. ¿Cómo se hace ese trabajo? Te toca salir a andar 16 kilómetros y de los 16 kilómetros, 8, 9 o 10 los vas a andar a ese ritmo. ¿Y el resto, a qué ritmo? De recuperación, hermano.
Sí.
A 6.15, 6.30, por ahí. Así se trabaja esa vaina. O sea que la mayoría de mis alumnos, Andy, cuando llegan al día de la maratón y yo les digo, y han hecho su 2, 3 últimos test en carrera de 5 y 10K, yo te digo exactamente cuál es tu pace de carrera. Y la mayoría dice, pero Carlos, ¿estás seguro?
Sí.
Pero yo, ¿cómo voy a poder manejar eso? Hermano, cuando yo contrato o inician a trabajar conmigo, tú me vas a hacer caso en lo que te voy a decir que hagas. Y el día de la carrera vas a hacer lo que yo te pida que hagas.
Que esa es otra
idea. Y de paso os he dicho, pero debo correr de menos a más. Tú estás listo, se has trabajado a correr igual de principio a fin.
Ahora, Carlos, lo estamos hablando como que si es matemática perfecta y eso lo hablamos como coach, pero te quiero hacer la pregunta como corredor que yo me la hago todos los días y quiero saber si tú también te la hacías.
¿Cómo no?
Cuando yo corrí, después, mi primera maratón sano después de Chicago, que dejé de correr un año, volví a entrenar todo y ahí fue Houston, que corrí 3 horas 2. Fantástico. Terminé y yo me decía a mí mismo. Y pasado un mes, pasado 2 meses, pasado 3 meses, que seguía entrenando y todo, yo decía, es imposible, o sea, no sé cómo lo hice. O sea, es normal dudar un poco de ti por más de saber que ya eres capaz de hacerlo. Yo digo, a ver, uno tiene que saber, si tú quieres correr una maratón en tanto, digamos que quieres correr una maratón en un pace de 4.30, 4.40, tú tienes que sentirte relativamente manejable a ese pace. O sea,
claro.
No te voy a decir que vas a estar cómodo, pero no tiene que sentirse un pace inmanejable o incómodo.
Claro.
Pero a veces ese pace se siente incómodo y entonces empiezas a dudar de ti, pero luego vas y lo demuestras en carrera y eres capaz.
Sí, señor.
Pero luego vuelves a dudar un poco de ti. Claro, también corres las maratones a veces en climas mucho menos hostiles que aquí en Guayaquil, pues, ¿no? Entonces ahí hay una variación que hasta el 10-12% entre en clima. Pero es súper natural que un corredor, al menos yo por lo menos, soy súper, no soy arrogante, soy muy seguro de lo que sé que soy capaz el día de la carrera, pero antes y después me siento a veces muy en duda de si, saber si soy capaz de, de repetir, porque a veces se siente intangible que tú puedas correr a esos ritmos. ¿Te pasaba lo mismo cuando tú eras corredor?
Sí, sin duda. Sin duda. En días en donde tú tenías que salir a hacer cierto tipo de trabajos y salías en busca de eso y tú salías a correr y al cabo de 4 o 5 kilómetros decía, diablos.
¿Cómo voy a mantener
42? ¿Cómo voy a sostener esto de aquí?
Pero al mismo tiempo como coach estás diciendo que matemáticamente y te dices, tiene, entonces, ¿cómo claro, esa sinergia entre el coach y el Carlos Corredor contra nunca, el Carlos Coach?
Nunca puedes olvidarte, y este es un... Es parte del tema también que uno tiene que inculcarle a la gente. Nunca puedes olvidarte de que, o sea, tú tienes que escuchar tu cuerpo y tu cuerpo te va a decir sí o no al final. Uh-huh. Por supuesto que tampoco es que donde te sale un cuerpo un poco vago y te está diciendo siempre no, tampoco tienes que escucharlo tanto. No,
pues la cabeza tiene que ganarle ahí.
Claro, la cabeza tiene que ganarle y uno está para eso también.
Y los entrenamientos te sirven para eso, de demostrarte que sí has sido capaz.
Pero tú día a día vas ratificando tu capacidad. Día a día vas ratificando tu capacidad. Después de mi entrenamiento aquel que te conté, sí, en ese carnaval en donde efectivamente descubrí que 161 era mi umbral de lactato, yo iba a correr Boston. Mi tiempo de clasificación en esa edad para Boston, yo había corrido un Chicago medio tranquilo. Uh-huh. Había sido, me parece, que 3 horas 25 o algo por el estilo. Y entonces yo me había quedado con ese número.
Yeah.
¿Sí? Y yo estaba entrenando y efectivamente yo me estaba sintiendo mejor que nunca. En el entrenamiento, corriendo. Acuérdate que para correr Boston hay que entrenar en la época de lluvia y calor y mosquitos, sí, aquí en Guayaquil. Es abril y nos toca y en la playa pandemia. Igual. Entonces, te pones hecho un sorbete para comenzar. Sí, ¿no? Sí. De tanto entrenamiento en esa vaina. Y lograba sostener ritmos y todo el tema con ese clima. Uh-huh. Entonces, yo dudaba muchísimo. Entonces, mi objetivo era 3 horas 15. Y o sea, yo donde llego a pegar 3 horas 15 soy el tipo más feliz del mundo. Uh-huh. No, ya necesitaba, era 3.30 yo para clasificarme a esa edad o algo por el estilo. No, sí, me acuerdo si 3.25 o 3.30, por ahí. Y entonces yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Y cuando yo salí a correr para 3 horas 15. Pero más que el Garmin, esos Garmin de aquel entonces, yo creo que los de hoy también, tenían un juguetito, una aplicación que se llamaba el Partner Virtual.
Ah, sí.
Entonces yo al Partner Virtual le puse para 3 horas 15 o algo por el estilo. Ajá. Y la pantalla se te dividía. Yo tenía como buena costumbre adelantármele al Partner Virtual.
Yeah.
Porque los Garmins, y aprovecho para decirle a la mayoría de la gente, no son exactos. No se confíen del Garmin en una maratón, porque el Garmin va a terminar antes que ustedes.
Además que el Garmin te va a marcar lo que has corrido. Y tú en una maratón nunca corres 42.2, al menos que seas perfecto y cojas todas las tangentes, que es imposible, que nunca cojas agua, que agarres todas las líneas perfectas. Mm. Siempre vas a correr 42.5, claro, 42.4, 42.6.
Además, el Garmin no es exacto. Y te puedes meter a un video de Garmin y te van a decir exactamente. Sí, sí. El principio de Garmin, porque es un satélite que estaba...
Pero igual corres mucho más. O sea, siempre corres un poco más que los 42.2. Entonces, tú tienes que... Si tú tienes que calcular que quieres correr en 3 horas 30, realmente tu entrenamiento, claro, tiene que ir como para 3.28,
porque la mayoría, vas a correr más metros. No sé si recuerdas Boston, pero la mayoría de las maratones importantes, las grandes,
sí,
la mayoría tienen una línea pintada en la,
sí,
mitad.
Sí, sí.
Y esa línea pintada es donde se midió la carrera.
Sí, pero
que no se mide con Garmin,
no,
sino que se mide con una ruedita, sí, 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 que la recorre todo, sí, el camino.
Pero, o sea, a ver, ¿no? yo creo que Nick Kipchoge te corre... Exacta.
Claro, no.
A mí me marcó como un kilómetro más.
Aparte que siempre tienes que tratar de cerrar caminos, sino que en la mayoría de las maratones que corremos, pues hay miles de personas y obviamente no hay como todo el tiempo.
Si te vas a coger una botella de agua, ya te saliste la línea.
Sí.
Entonces siempre corres un poco más. Uh-huh. Entonces, y tienes que entrenar, además de que el Garmin no es exacto, igual tienes que calcular que vas a correr un poco más, porque o sea, yo en Boston, por ejemplo, corrí la maratón según los 42.2, según un Garmin, corriendo 50 y pico.
Claro.
Pero realmente el oficial es 2:57:57, porque eso es de principio a fin. Exactamente. Entonces uno tiene que entrenar,
exacto,
teniendo ese colchón, ese margen, porque no es exacto.
Así es.
Y no vas a correr las líneas rectas tampoco, uh-huh, o sea, las tangentes.
Sí. Lo cierto es que en esa carrera yo salí a correr y con mi polar. Y entonces ahí estaba en mi 161 y trataba de estar ligeramente abajo de eso.
Ajá.
Obviamente ya los últimos kilómetros de la carrera ya es muy difícil mantenerlos abajo.
No, ya no importa.
Bueno, ya no importa tanto.
O sea, los últimos 5 o 4 puedes irte.
Exactamente, ya. Que se sienten pues muy, muy duros, ¿no?
Sí.
Pero logré, gracias a que tenía esa información y que lo pude controlar y pude irme ligeramente por encima de mi planificación de, en cuanto a pace, ya. Logré terminar debajo de 3 horas 10.
Eso fue en Boston.
Eso fue en Boston.
Qué bestia. Sí. Es que, y eso que es difícil.
Y al año siguiente corrí 3 horas 12 otra vez.
Boston. En Boston. Sí. Y Boston es una carrera complicada de hacer eso de salir más rápido de lo que uno quiere.
Claro, pero es una de las pocas carreras en donde probablemente sí corres más rápido la primera mitad que la segunda. Porque la primera mitad es más hacia abajo.
Yo, entre comillas, cometí el error de ser demasiado conservador y corrí un negative split. O sea, yo en Boston corrí un minuto más rápido la segunda half que el primer half.
Imagínate.
Pero por eso terminé corriendo y me tenía para más. No quiero sonar arrogante, simplemente entrené para algo y fui conservador. Nunca me pasé el plan.
Estabas bien.
Y solté al final. Entonces, por eso es que logré el negative split. Seguramente logro el negative split en los últimos 5 o 6 kilómetros. Antes quizá hubiese sido un poquito más lento porque te tocan las lomas. Pues no.
Claro, claro. O sea, pero en definitiva, ese negative split no debe haber sido tampoco nada extraordinario.
No. Un minuto más rápido, nada más. Pero es difícil. O sea, como entrenador, ¿cómo le... Porque en la adrenalina, y por ejemplo, Boston, un súper buen ejemplo de cómo una carrera que te puede llevar muy fácilmente a no seguir tu plan de entrenamiento y no seguir tu plan de carrera, porque te motiva a ir más rápido de lo que debes de ir.
No, es complicada. Esa carrera es muy complicada porque es una carrera, una pista que no te permite entrar en un ritmo.
Nunca.
Nunca. Porque puedes comenzar, dependiendo de dónde arranques, subiendo o bajando. Y luego es una subida y una bajada permanente.
¿Pero cómo le transmites tú a tus alumnos?
Bueno, no. Sí, tengo varias... Fíjate tú que yo como entrenador he logrado clasificar a mujeres a Boston. Bestial. Pero no a hombres.
¿Ah, sí?
No a hombres.
Yo siempre creo que la mujer tiene mejor cabeza para correr que el hombre.
Yo he logrado hacer que... me parece que son 4 o 5 mujeres se clasifiquen a Boston. La Vicky Aguirre, Paula Bustamante... Male, Hanse.
Sí. Yo corrí con ella ahora.
Sí. Paulita Neme, me parece, en su momento. Alejandra Crespo.
Ya.
Que no fue a correrla, pero se clasificó.
Pero regardless si es Boston o no, ¿cómo le transmitimos a nuestro alumno, a nuestro entrenado?
Yo.
Mantener esa disciplina, porque en una carrera a veces vas y la adrenalina te gana. Tú ves gente que ves más rápido.
Exacto.
Que tú. Así no hay anglomas.
Exacto. Yo en mi experiencia ya como entrenador, yo te diría que mi menor cantidad, en pocas ocasiones, sí en algunas, pero en pocas ocasiones he tenido a alguien que se ha animado a ir muy por encima, a tratar de ir más rápido de lo que yo le he sugerido que vaya.
Yeah.
Yo trato de darles un plan A y un plan B, en función de cómo está tu feeling ese día.
A mí me volaban las piernas ese día me acuerdo de Carlos Huerta diciendo... No bajes de 5.40, no bajes de 5.40.
O sea, no vayas más rápido.
Y yo decía eso y me acuerdo que el segundo kilómetro lo hice como en 4.30. Y no, vuelvo a 5.40, pero no podía volver por lo que sentía.
Es difícil, auténticamente difícil. Todos lo hemos vivido, los que hemos corrido muchas maratones lo hemos vivido. A todos nos ha pasado. Yo me he pegado también una estrellada una vez en un maratón de San Diego, en mi primer maratón de San Diego, en donde salí soplado porque yo dije, yo puedo correr a 3 horas 10. No me hagas reír, me dijo después la vida, ¿no?
Carlos, ¿y cuándo empezaste ya después de tu etapa? ¿Cuándo hubo la transición? Bueno, nunca hay una transición porque nunca dejas de ser corredor. Pero ¿en qué época, en qué momento, después de qué te motivó a empezar a ser coach? ¿O fue como el típico...
Te cuento.
Que te empezaron a decir, ayúdame.
Te cuento. Yo, para el 2005 exactamente, es cuando hago mi mejor Boston, en el 2005. Justo antes de hacer eso de ahí...
Ya tenía bastante tiempo corriendo.
Claro. Ahora corro suavecito. Ahora corro entre semana y le doy duro a la bici. Como soy un amante del fondo, los fines de semana me vuelo mentalmente en largas de bicicleta. Sí. No me interesa la compañía, ni la competencia, ni la velocidad. De hecho, tengo una bici de gravel y me voy por los caminos más seguros posibles. Eso me dejó el correr, ¿no? Entre semana sí, me pulo un poquito, pero para mantenerme bien saludable, ¿no? Yo ya tengo 63. Yo abrí la primera tienda especializada para corredores en Guayaquil.
Cronozone.
Exactamente. Yo abrí esa tienda en el 2003, por ahí.
quedaba en
Aventura Plaza. La primera y la segunda la abrí en Plaza Quil.
Ya.
Ok, yo...
¿Tú te acuerdas de Cronosón? No.
Creo que ahí arriba de Juan Valdés, en Urdesa, estaba, ¿no?
No.
¿No en Plaza Quil?
No,
pero
yo
Aventura
sé con
Plaza
que
la primera.
Ahí era un negocio de Alberto Villegas que se llamaba
sí.
Microsport.
Claro,
sigue ahí, en Plaza Triángulo.
Cuando sí. En Ciudad Celeste, atendía, pero ahí no había la tienda de zapatos, ¿no?
No, la tienda era en Aventura Plaza. Se llamaba Cronosón y entonces abrí Cronosón.
¿Qué año fue esto?
¿Perdón?
¿Qué año fue esto?
Esto debe haber sido 2000,
2002, 2003. Ya.
Por ahí.
Ya.
2002 debe haber sido cuando la abrí. Entonces, logré establecer una relación de trabajo muy buena con ASICS.
Ya.
Y yo traje los primeros ASICS al país. Entonces traía chévere. Toda la línea de correr ASICS.
Qué
tenía
bacán.
Otra marca que era fantástica americana que se llama Perli Sumi, que es especialista sí. en ciclismo, pero hizo toda una gama de línea de correr lindísima, muy buena. Trajimos Brooks, trajimos algo de Saucony, en fin. Y entonces teníamos toda la línea de esa vaina y la gente comenzaba a llegar y la gente preguntaba y la gente hacía y casualmente yo corría y corría bien. Competía. Ya para ese momento, desde mucho tiempo antes, ya habían todas las carreras locales en las que participábamos. Uh-huh. Nació DM3 de los Maruri.
Sí.
Y entonces comenzaron a organizar lindas carreras, la media maratón y participábamos en todo.
Sí.
Y como ya éramos maratonistas, y esta es una clave muy importante para el corredor que busca mejorar, es importante correr carreras. Es importantísimo correr carreras. Ver tus capacidades en 5K, en 10K, en media maratón. Uh-huh. Ojo. No estoy diciendo que es bueno correr todas las carreras.
O sea, correrlas
para... Si tu plan A del año es correr una maratón, no debes de salir a correr todas las carreras, porque lo que hablábamos hace un rato, si uh-huh. corres rápido y solamente rápido estás corriendo uh-huh. todas las carreras, vas a...
O sea, las puedes utilizar siempre y cuando tengas una cabeza disciplinada.
Y estén dentro de tu cronograma. Sobre todo, y estén dentro de tu cronograma, que las puedes acomodar.
Eso,
pero
respetar tu plan de entrenamiento.
Totalmente, respetando tu plan original de entrenamiento. Fundamental.
Ya, excelente.
Entonces, ahí fue, en todo este movimiento, sí, entonces tuve una afluencia de locos de gente que llegaban a comprar sus ASICS y entonces pues pedían consejo. Yo sé exactamente qué tipo de zapato necesita cada persona en función de su tamaño, forma de pie, qué cantidad de kilómetros quieres meter uh-huh. y evidentemente soy especialista en zapatos y entonces la gente comenzó a pedir mucho consejo.
Ya que tocaste ese tema, quiero hacerte una pregunta clave. Yo no sé si a mí me funciona y no, algo lees, aprendes, tratas de estar siempre como en este tema me apasiona, entonces sí, me gusta estar por lo menos informado de donde ciertas fuentes que creo que son relativamente correctas, pero igual todos nos equivocamos. Quiero tocar dos temas ahora que mencionamos el tema de zapatos.
Sí.
¿Qué tan importante es rotar zapatos? Y quiero que nuestros escuchas escuchen de alguien, un experto como Carlos y no yo, de qué tanto cuidado tenemos que tener hoy en día con los super shoes, con los zapatos de placas de carbón. Okay. Quiero que ataquemos esos dos temas ahora.
¿Cómo no? Rotar zapatos es... como cambiarte de ropa todos los días, más o menos, donde tú comienzas a andar con la misma ropa todos los días, va a oler mal eso de ahí. No me refiero solo a los olores, sino que es indispensable. A ver, el pie, nuestros pies, tienen, me parece que son 33 huesos, ni sé cuántos tendones, otro pocotón de músculos. Si tú corres siempre con el mismo zapato, estás usando exactamente la misma, tus mismos músculos, tendones, ligamentos, huesitos. El tener un zapato distinto, no solo un zapato igual, sino uh-huh. distinto, en una forma que sea un poco más estable, que sea un poco más elemental, que estés más cerca del piso, no uh-huh. tan aislado, uh-huh. va a conseguir que tú tengas un pie sano, fundamentalmente. Que así como cuando ejercitas tu cuerpo, que no solamente haces bíceps o no solamente haces cuádriceps, uh-huh. sino que haces diferentes grupos musculares, los pies son igual. Y para el corredor es indispensable tener zapatos incluso no iguales, sino ligeramente diferentes uh-huh. o totalmente, o muy diferentes. Más pesados, más livianos.
Eso.
Vas a conseguir un pie más sano
yeah.
y vas a evitar fundamentalmente el otro de los males constantes de la mayoría de los corredores, que son una clásica fascitis
sí,
plantar.
Sí.
El escoger un zapato mal también te puede producir fascitis plantar, periostitis, molestia de rodilla. Uh-huh. Porque si resulta, nosotros venimos con tres tipos de pies al mundo.
Sí.
Pie plano,
sí.
que en el mundo de zapatos es de control de movimiento, o motion control. El arco medio, que es el mundo ideal, que puedes usar un poquito estables y un poquito neutrales. Y uh-huh. finalmente, el más rígido de todos, que es el pie de arco alto.
Uh-huh.
Ese es un pie súper rígido que necesita un zapato súper flexible para compensar precisamente eso de ahí. Rotar zapatos no solamente por la salud del pie. Un zapato, cuando tú estás entrenando en serio, un zapato de un día a otro y entrenas a días seguidos, de un día a otro no vuelve a su posición original. Uh-huh. Le toma por lo menos ese zapato 36 a 48 horas volver a estar en su condición normal.
Y en cuanto natural. A durabilidad, ¿de cuántos kilómetros tú recomiendas hacer un cambio de zapato y comprarte un zapato nuevo?
Jamás puedes esperar que el zapato esté gastado en su parte inferior, que te hayas comido el outsole o algo por el estilo.
Yeah.
Hay personas que, dependiendo del tipo de peso que le meten al zapato, uh-huh, o si tienen un poco de arrastre de pie cuando corren, se comen un zapato en cuestión de, ¿qué te digo?, 500 kilómetros, entre 400 y 600 kilómetros el tipo de zapato. Tú puedes llegar con zapatos a 800 kilómetros sin ningún problema, pero son zapatos más enteros, más pesados, que tienen un outsole completo, es decir, la suela última, que por ejemplo, para hacerle propaganda a Adidas, tiene Goodyear, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces,
no se va a quemar nunca, pero no significa que el zapato ya mantiene su misma capacidad
en lo absoluto,
de
reactividad, ni
forma, ni nada.
Y no solo eso, Santi, sino que un zapato que hay gente que cuando ve un zapato que ya salió la versión, por decir algo, salió la versión 3 o la versión 20. Ajá. Y entonces, chuta, pero la 18 está baratísima. Ajá. Y está nuevecita y te cuesta la mitad de lo que cuesta el zapato. Sí. Ese zapato que es versión 18.
Tiene 2 años en una bodega.
Tiene 2 años en una bodega.
Chuta, ese soy yo, loco.
Ese eres tú porque tú eres medio rastrini. Yo máximo me compro un año antes. Porque hasta un año depende. Y depende, y es apenas cambian, pero de ahí mucho más.
Exactamente.
No.
Yo me compré unos días con Goodyear, pero eran la edición.
Exactamente. Y si tú tienes, y de paso se ha dicho, tienes guardado ese zapato en tu closet, en un clima como el de Guayaquil, a menos que esté en aire acondicionado, ese zapato se va a acabar más rápido todavía.
Entonces sí es importante llevar una cantidad, o sea, un log, un registro de cuántos kilómetros le metes a cada zapato.
Definitivamente.
Para que a los 400 a 600 kilómetros le desvire.
Definitivamente.
Úsalo para caminar, regálalo.
Y claro, y el tipo de zapato, ¿no? Porque si tú vas a usar un light trainer, ajá, sin duda alguna un light trainer tiene unas bondades maravillosas para entrenar, uh-huh, pero ese light trainer va a durar menos
que un full
peso. Que un full, exactamente.
¿Y qué decía sobre el super shoes?
Los super shoes son los zapatos carbón, que vienen con placas de carbón, que ahora también hay zapatos con placas de nylon.
Cuidado,
porque no solamente el carbón es peligroso.
A mí uno de mis zapatos favoritos en este momento es el Saucony Endorphin Speed 3. Ese tiene placa de nylon.
Sí.
Y el Endorphin, Pro 3 tiene placa de carbón.
Ajá.
Se dice que correr comienza a partir de 5 minutos por kilómetro. Uh-huh. Debajo de 5 minutos por kilómetro...
Es trotar.
Debajo de 5 minutos por kilómetro, usa placas de nylon. O sea, puedes usar placa de carbón si quieres, pero el beneficio de la placa de carbón no lo vas a ver.
Sí, muy poco.
Si estás trotando a 5.40, 6 o algo por el estilo.
El tema es que...
El de nylon... Ok, si te proyecta, si te propulsa un poco más. Pero el carbón, vamos, pero si quieres comprártelo. Pero yo veo gente...
El tema es que antes, ahí quiero hacer un comentario porque esto creo que supera... La gente se ponía los zapatos, los super shoes, y no iba a esas velocidades, pero igual mejoraba. ¿Pero por qué? No solamente por la placa de carbón, sino que todos estos super shoes son desarrollados con unos foams mucho más modernos y mucho más avanzados, sí, que los zapatos normales, donde ya ese foam te aporta un retorno de energía y ya te puede hacer más rápido, inclusive sin la placa de carbón.
Correcto.
Pero no es que la placa de carbón te haciendo más rápido.
No, pero y además, déjame contarte mi Boston. Es mi mejor Boston.
Ya.
Yo corrí esa mejor Boston, me acuerdo exactamente con qué zapatos, la del 2005, con un zapato de ASICS que se llamaba DS Racer.
Ya.
DS Racer de ASICS.
Tititito. Es un flat, un racing flat.
Era un racing flat. O sea, qué placa de carbón.
Qué locura.
Yo hubiera tenido un zapato con placa de carbón en ese momento, y qué te digo, ¿no? Pero era un racing flat. Y uh-huh, en aquel entonces los corredores rápidos corrían con racing flat.
Sí, sí, sí. Porque no había la tecnología de hoy. Porque los zapatos...
Pues era una oblea eso de ahí, fundamentalmente.
Es que los zapatos grandes te meten más peso.
Y se consideraba en aquella época que si tú lograbas correr con racing flats, le podías bajar, te decían así, ¿no?, 3 minutos a tu tiempo objetivo.
Porque llevabas menos peso.
Exactamente. Hoy por hoy no estoy seguro de los cálculos, pero pues hay unas locuras de tiempos hoy en día.
Sí, no.
Lo que sí te puedo decir es algo. Es decir, yo he visto gente corriendo suave o con un problema de pronación, uh-huh, severo, que con, con estos super shoes se agudiza de una manera bárbara.
Esa es la otra. Mira, yo soy bien plano.
En donde yo veo que se produce una pronación de locos y yo digo, ¿a qué horas? No sé. Se produce una distensión de ligamentos al nivel de tobillo, ¿no?
Yo soy pie plano y tengo una pronación bastante severa si tú me ves caminando. Uh-huh. Sin embargo, cuando corro, por la alta cadencia y por corregir mi postura, cuando corro, que obviamente ya no camino, se enderezan los talones y ya
supinas,
no
prono. Más bien.
Porque ya trabajo de midfoot hacia adelante. Entonces, mis talones casi nunca tocan el piso. Obviamente, trabajan los sóleos, trabajan las pantorrillas y la gente no le gusta correr así.
Exacto.
Hoy en día, la tecnología y... o sea, esos zapatos de corrección y de estructurados ya no se publicitan como para supinador o no. Eso es la nueva tendencia, un poco lo que estás estudiando.
Sí.
Porque realmente tú deberías corregirte a ti mismo y esos zapatos lo que te brindan es estructura para, ok, un zapato más estable para cuando pisas no te rolee el tobillo.
O para correr cuando para corres más suave.
Más suave, ¿no? Pero el tema de la placa de carbón, algo que no quería desviarnos y no... Quiero cortar este programa muy corto, pero muy largo. Voy a tomarle una invitación para seguir conversando, encantado, Carlos, porque realmente para mí ha sido un placer hasta ahora. Pero el tema de la placa de carbón, yo quiero hacer énfasis y le quiero preguntar. Yo tengo miedo, porque es una tecnología relativamente nueva y todavía no hay suficiente cantidad de años detrás de ver una tecnología qué deformaciones y qué daños te puede causar en los pies.
Exacto.
Y el impacto en tus óleos, el impacto en la parte de la fascitis plantar, etcétera. Yo, por ejemplo, amo los super shoes, pero los uso para dos o tres trabajos estructurados. Sé que me funcionan para la carrera, los pruebo porque sé que no se van a destapar porque casi nunca corres una carrera con un zapato recién salido de la caja. Tienes que ver que te funcionen, que están bien hechos. Total. Porque pueden haber fallas de fábrica.
Exacto.
Pero los uso dos o tres veces y los uso para la carrera y ahí están en el closet guardados.
Sí, señor.
Y los uso para dos o tres carreras máximo y ahora no los voy a botar porque son como mis pequeños trofeitos.
Lógico.
Pero yo no entreno, y de hecho ahora me he vuelto al revés, inclusive cuando hago speedwork, que no sea más allá de 16 kilómetros, trato de correr con los zapatos más ligeros, más livianos posibles, con menor cantidad de cushion, para que mi cuerpo responda un poco. Pero yo le tengo muchísimo miedo al tema de la placa de carbón. Amo los zapatos, creo que son una excelente herramienta, pero como dicen los gringos, take it with a grain of salt.
Sí.
Porque yo no hay suficiente información. Usted, no sé si piensa lo mismo.
Concuerdo totalmente, concuerdo. O sea, es un aditamento nuevo y todavía no sabemos qué tipo de consecuencias pueda producir en el futuro. Uh-huh. Así que hay que tomarlo con...
Inclusive
con...
las placas de nylon, yo trato de mantenerme lejos.
Sí,
o sea.
Y por otro lado, exclusivamente, super shoes para super training, es decir, para entrenamientos muy intensos, uh-huh, muy rápidos.
No gasten la plata por gusto.
O por las carreras. No.
Los que nos escuchan, no se compren esos zapatos porque vieron a Kipchoge o a su héroe con esos zapatos. Si no, como bien dice Carlos, si no están haciendo un entrenamiento realmente de velocidad, no los necesitas y te pueden causar un daño.
Claro.
Y eso no significa que no seas un buen corredor. Que no tengas super shoes no significa que no eres un buen corredor.
No, en lo absoluto. De hecho, no hay que dejarse llevar por necesariamente la imagen que proyectan los corredores élites. No son corredores normales, son gente extraordinaria.
Sí.
Entonces, ponerme yo el mismo zapato que se pone Kipchoge para correr sub 2 horas no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, es como que le pongas gasolina a avión a tu carro normal. No, o sea, no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. No eres más corredor ni vas a ser menos en ningún sentido por el hecho de que no los uses. Debes de cuidarte más. Debes de usar las alternativas que las recomienda la gente. Esos son zapatos exclusivamente para gente que corre muy rápido. Y carreras, ¿no? Así que...
Aparte que ni ellos entrenan en esos zapatos todos los días.
Ni ellos entrenan. Tú puedes ver a Kipchoge corriendo muchas veces
con los Invincible 3.
Exactamente.
Que son full max cushion, zapato pesado.
Pesado. Más bien, si usas un zapato pesado, probablemente estás haciendo un trabajo adicional para tu calidad de corredor, para tu velocidad, tu cadencia.
Estas cosas yo las he aprendido a lo largo de...
Sí, señor.
Y realmente sí hacen un cambio. O sea, habían esas teorías de que puedes correr descalzo, etcétera, pero yo realmente...
No.
O sea, rota zapatos, usa zapatos pesados, usa zapatos livianos si quieres para los días de velocidad, pero rota, intercambia, prueba todo. Anda a una tienda, pruébate los zapatos que te queden bien también, ¿no?
Sí, tienes que tener un daily trainer, el entrenamiento diario, que debe ser muy cómodo. Podemos poner ejemplos si quieren. Tienes que tener un zapatito medio para recuperaciones y para largas.
Deberíamos hacer un capítulo solo dedicado a los zapatos.
Sí, yo quiero hacer uno de esos, pero Este tendrá que ser en otra etapa, Carlos. Y le tomo la palabra para ver si lo podemos invitar para otro siguiente capítulo y hablar un poco más de esto y adentrarnos en esto.
Arte historia.
Creo que se nos queda un montón de dudas y preguntas. Así que como ahora también en Spotify tenemos una manera de interactuar con ustedes, nuestros oyentes, donde pueden hacer comentarios o podemos hacer un poll sobre qué cosas quieren hablar. E interactúen con nosotros, hagan, dennos sus respuestas a través de esa vía, porque sí las leemos, sí las escuchamos y tratamos de por ahí armar siguientes capítulos alrededor de eso. Carlos, el tiempo se nos está acabando. Yo estoy encantado con esta conversación. Me encantaría poder tomar un siguiente capítulo, así que quedé gratamente invitado. Le agradezco muchísimo por su tiempo.
Muchísimas gracias.
Por su experiencia, por las cosas que nos ha transmitido hoy día. Se me abren a mí inclusive más preguntas y más dudas. Y muchísimas más ganas de seguir conversando con usted. Así que es bienvenido y le agradezco una vez más su tiempo y su presencia.
Santiago, muchísimas gracias por invitarme. Yo disfruto muchísimo también hablando de esto. Sabes que amo este deporte. Me acompaña, me sigue acompañando. Tengo la satisfacción de tener hijos que lo hacen. Bestia. Mi hija va a correr su tercera maratón ahora en octubre. Así que...
¿La va a acompañar?
Sí, claro.
Excelente.
No voy a correr.
Ah, no.
No voy a
Chicago,
correr.
Chicago, ¿no?
La voy a acompañar a Chicago, pero no voy a correr. No. Ya bueno. Corro 10, 12... kilómetros. Estoy subiendo gradualmente, pero mi énfasis es en la bici.
Es que una maratón es...
Sí, la acompañé a correr medias maratones, pero mi sueño de correr una maratón con ella no lo he cumplido todavía.
Pero bueno, todavía...
Esperemos.
Eso. Sí.
Muchísimas gracias.
A usted.
Encantado
a usted.
Cuando ustedes quieran.
Gracias, Carlos. Gracias, Santi. Chuta, y creo que nos salimos con más preguntas y dudas de cómo entramos.
Genial.
Creo que esta conversación va para otro capítulo de Hora 15. Saludo a todos los escuchas y espero que también hayan disfrutado esta conversación entre dos personas que saben muchísimo de esto, ¿no? Un abrazo.
Dani, muchas gracias.
Una vez más cerramos este espacio insistiendo en lo mismo. No somos peritos. Simplemente queremos poner nuestras experiencias, nuestros errores y las herramientas que hemos tomado a través de nuestra práctica para que ustedes la tengan a su alcance, escuchando y compartiendo este podcast con nosotros. Así que muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y su atención. Y aquí estamos, nos debemos a ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Running el Podcast, capítulo con Carlos Huerta.